Juan capítulo 4, versículo 6 al 11, dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de los presentes piensan, bueno, salvo algunas cuantas excepciones tal vez, pero cuántos piensan que les falta colágeno? Basta mirarse al espejo, aquellos que hemos pasado alguna barrera de años, para darnos cuenta que repentinamente nuestro semblante comienza a cambiar, arrugas comienzan a aparecer, canas comienzan a aflorar, hay quienes las pueden tapar, otros que no. Pero hay algo que yo siento de Dios, que es peor, que es que se te caiga el pelo. A mí me pasa, me veo al espejo y veo todos estos hoyos que tengo acá. Y digo: ay, Señor, colágeno, falta colágeno. Bueno, ¿cuántos de ustedes se acuerdan que cuando eran niños veían a la gente de 30 años, a sus papás, y decían: oh, qué viejo mi papá. Este viejo no me entiende porque es de otra época, de otra generación. Pero a mí en lo personal me ha pasado en el último tiempo que yo ya estoy en los 30 y digo: ¿cómo me verán mis hijos? Como yo veía a mis padres tal vez, viejos, arcaicos, dinosaurios. Y eso es lo que pasa. ¿Dónde quedó el muchacho que tenía energía? ¿Dónde quedó aquel que tenía ánimo, que podía sin ningún problema jugar 3 partidos de fútbol en una tarde y estar listo al otro día para seguir jugando? ¿Dónde está ese joven? Yo no lo encuentro. En serio, a mí me pasa en mi vida personal que ya no lo encuentro. ¿Dónde está aquel que podía comerse 4 completos? Mi hijo, David, se come 4 completos sin ningún problema. Yo ya no puedo porque me como 2 y ya empiezo a acumular materia aquí en mi cintura, que realmente nuestro metabolismo cambia, nuestra forma de ser cambia. Y la verdad es que cada vez que me siento y me levanto rápido ya me duelen las rodillas. Hay otros que están peor que yo, sí. Los años pasan, ¿o no? Y como uno comienza a mirar con nostalgia de pronto los tiempos cuando era más joven. Poder comer lo que quisiera, ¿cierto? Poder jugar fútbol sin necesitar un mes entero para recuperarse. Y cosas por el estilo. Sin embargo, la realidad es que a cada uno de nosotros le gustaría detener el tiempo o en algunos casos retroceder el tiempo, pero esto no se puede dar. Yo recuerdo que cuando pequeño veía estos personajes de superhéroes y los poderes que tenían. Y a mí siempre me llamó la atención algo. Yo decía: ¿por qué pocos personajes tienen el poder que a mí me gustaría tener? Y el poder que a mí me gustaba o me gustaría tener es poder controlar el tiempo. Es poder poner pausa a algunos momentos para disfrutarlos más, poder adelantar otros que no me gustan tanto y poder retroceder para ir antaño y ver en qué me he equivocado y poder de alguna manera hacer las cosas de nuevo. Pero eso no puede suceder. Tristemente nadie puede hacer eso. Porque el tiempo avanza y el tiempo no perdona de ninguna manera. Permítanme transportarlos un poquito a una historia de aventuras, el tiempo de los conquistadores españoles. Imaginen esta escena, al año 1509, don Diego Colón, ¿le suena ese apellido? Diego Colón. Diego Colón era el hijo de Cristóbal Colón. Y Diego Colón llega a la isla española para gobernar como representante de la corona española en las Indias Occidentales, así se le llamaba a esto. Junto con él vino un grupo de otras personas que se asentaron, personas educadas, hombres y mujeres, que se asentaron como colonos con el propósito de establecerse como conquistadores en ese lugar. Entre esos colonos venía un hombre que era bastante importante dentro de la, llamémosle, de la época. Su nombre era Juan Ponce de León, un hombre que se llegó a convertir en el gobernador de Puerto Rico. Ponce era un veterano de múltiples batallas. Él ya llevaba varios años, ¿cierto? Sin embargo, era un hombre vigoroso que le encantaba estar siempre metido en cosas importantes y no estaba cansado como para seguir conquistando y teniendo aventuras. Pero él llegó acá y junto con él muchos jóvenes de España, la mayoría que se conocía como hidalgos segundones, también vinieron a América con el propósito de encontrar algo que adueñarse, que apropiarse. Bueno, cuando llegó él y al tiempo llegaron estos jóvenes, que por lo demás cabe señalar eran bastante buen mozos, este hombre tuvo un problema. Tenía varias mujeres, pero sus esposas lo abandonaron. ¿Y lo abandonaron por qué? Por el colágeno. Llegaron guapetones españoles a conquistar y conquistaron la esposa también de Juan Ponce de León. Él en ese momento se dio cuenta y cayó en conciencia de que estaba viejo. Y él se acordó que dentro de la mitología existía la creencia de que existen aguas que permiten a las personas rejuvenecer. El agua de la vida, ¿no? Esa es de una novela, hermano. Aguas cristalinas que brotaban de manantiales vivos. Y estas personas consideraban, y esta gente creía en ese tiempo, que si se bañaban en este tipo de aguas, su cuerpo se revitalizaría y tendrían la juventud eterna. Este hombre, obsesionado con la eterna juventud, entonces arma una pequeña flota y se embarca en una misión para encontrar la legendaria fuente de la juventud. Es así que va por las Bahamas y luego llega a Florida, donde ahí él es quien bautiza a esa ciudad como Florida. Bueno, el tema es que él fue conocido por ese deseo de querer alcanzar la juventud eterna, de no envejecer, de no pasar. Porque la eterna juventud o la vida eterna es algo que en realidad ha interesado a las personas a lo largo de toda la vida, de toda la historia. Desde las cremas y lociones que nos prometen revitalizar y rejuvenecer nuestra piel, hasta estas historias llevan a las personas a anhelar y añorar el trascender en el tiempo. La semana antepasada estuvimos viendo, antes de hacer esta pausa por Semana Santa, estuvimos hablando de cómo el Señor Jesucristo llegó a la ciudad de Samaria, cómo es que no era necesario que Él fuera ahí por la ruta que normalmente trazaban los judíos, sin embargo, para Él era necesario ir a Samaria, ir al Pozo de Jacob, en la ciudad de Sicar, y encontrarse con una mujer samaritana. Y vimos el corazón evangelista del Señor Jesús, porque pese a que no era importante o no era parte de la ruta, Él se desvía para poder llegar a ese lugar y encontrarse con esta mujer, una mujer samaritana que había sido despreciada por sus pares y que necesitaba urgentemente encontrarse con Él. Hermanos, a Él le era necesario encontrarse con esa mujer para poder mostrarle el camino de la salvación. Y ahí comenzamos un poco a ver el corazón del Señor. Hermanos, solo Jesús cruza las barreras que pueden existir para ir a alcanzar a alguien que lo necesita. Solo Jesús hace eso para irrumpir y otorgar el regalo de la salvación a quien realmente lo necesita. Y esto, queridos, no es una cuestión exclusiva. La invitación para el Evangelio es una invitación que se hace a todo el mundo. Todo el mundo necesita oír este mensaje. Ahora, La vida eterna, como lo señalaba, es algo que todos buscan. Sin embargo, el gran problema que todas las personas tienen es que están en una condición de muerte espiritual. De muerte espiritual. No pueden entender lo que la palabra de Dios dice. Y esto lo podemos ver en el claro ejemplo de Nicodemo. Cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo, le dice: hombre, es necesario que nazcas de nuevo. En ese mismo momento, Nicodemo, que era un hombre conocedor de la ley, que era un hombre que sabía de lo que hablaba normalmente, se desconcertó por no poder entender las palabras de Jesús. El Señor Jesús le dijo una realidad espiritual: tú tienes que nacer de nuevo. Pero él no podía entenderlo, siendo un erudito. Y la razón es que él no había nacido de nuevo. En el caso de esta mujer pasa exactamente lo mismo. El Señor Jesús va a conversar con ella, le plantea algo que ella no puede entender. ¿Por qué? Porque la naturaleza nuestra, como seres humanos, de forma natural, valga la redundancia, es una naturaleza alejada de Dios. Hermanos queridos, yo muchas veces lo he dicho. A veces pensamos que nuestros hijos pequeños son angelitos y que es la sociedad la que los corrompe. Sin embargo, eso no es así. Nuestros hijos vienen con una inclinación hacia lo malo y eso se llama naturaleza pecaminosa. Nadie le enseña a mentir a nuestros hijos, sin embargo, mienten. Nadie le enseña a ser egoísta, sin embargo, cuando ven a otro bebé, y están en su primera infancia, ven a otro bebé con un chupete, se lo quitan y se lo comen ellos. ¿Quién les enseñó eso? Nadie. Es su propia naturaleza. Porque la humanidad viene separada de Dios. La humanidad viene con una inclinación hacia hacer lo malo. Nadie es un santo. Nadie es un ángel. Nadie nunca ha pecado. La Biblia lo dice en innumerables oportunidades. No hay quien haga el bien. No hay siquiera uno. Y esto, no quiero sonar pesimista, sí hay cosas buenas en el mundo. Sí hay personas que no teniendo o no creyendo en Jesús hacen cosas buenas. Pero esas cosas buenas, son hechas porque dentro del ser humano hay una imagen de Dios. Dios nos creó su imagen. Y cuando hacemos algo bueno, eso bueno es justamente el residuo de la imagen de Dios que queda en nuestras vidas. Pero fíjense que aún así, todas nuestras obras buenas o las cosas buenas que podemos llegar a hacer como seres humanos están cargadas hacia el egoísmo. ¿Quién no se ha sentido bien cuando ha hecho algo bueno? Oye, ayudé a esta persona. Tenía una necesidad y yo justo pude ayudarlo. Y uno como que se le infla el pecho, así como. Empieza en posición pavo real. A caminar así. Bueno, hay algunos que de forma natural caminan así. Pero hay gente que comienza así porque se siente bien. ¿Cierto? Cada año hay una cruzada en nuestro país, la famosa Teletón, donde desfilan por televisión innumerables personas y representantes de empresas con el fin de mostrar cuán buenos son y cuánto donan. Ahora, ¿qué tan interesante sería donar si no salieran adelante con ese papelito, cierto? Viene la empresa X y vienen como 7 representantes de la empresa y todos quieren hablar porque todos quieren su momento de gloria. Porque cuando hacemos algo bueno, inmediatamente hay una intención egoísta de fondo. Siempre. Porque nuestras buenas acciones están contaminadas de cosas de una intención egoísta en el fondo. Cabe señalar que recortan un montón de impuestos también cuando hacen donaciones. Pero ese es otro tema de que no voy a hablar ahora. Sin embargo, lo que nos muestra esto, queridos, es que todos y cada uno de nosotros venimos por defecto separados de Dios, desconectados de Dios. Y el tema es el siguiente: Dios nos hizo a nosotros con un propósito, y ese es para adorar. Dios nos creó para adorar, Dios nos creó para alabar. Y cuando tú no adoras a Dios o no alabas a Dios, tú vas a adorar o alabar a algo. Y esos son los ídolos. A veces nosotros pensamos que los ídolos son figuras de yeso que están así, mirando el horizonte. Pero eso no es un ídolo. Sí puede serlo, Pero el ídolo no es algo que se representa solamente de forma visual. El ídolo puede ser algo bueno que tú has puesto en el lugar que no le corresponde. El ídolo puede ser algo bueno que tú le has dado el lugar que le corresponde a Dios. Eso es pecado y eso está en nuestra naturaleza. Sabemos que Dios es el que nos da la vida, sabemos que Dios es el que nos da la sabiduría, sabemos que Dios es quien nos da la salud para poder trabajar, pero cuando nos ascienden en el trabajo, lo primero que pensamos es, me lo merecía. Me lo merecía. Pues, ¿quién es mejor que yo acá? Miro para el lado y no hay nadie mejor que yo. ¡Soy el mejor! Yo me merecía ese ascenso. He trabajado duro, he estudiado, me he preparado, he hecho diplomados, he hecho posgrados, magíster, doctorado, etc. ¡Me lo merezco! Bueno, eso es un ídolo. Porque tú has puesto tu estatus en primer lugar y estás descansando en tu estatus. ¿Es malo estudiar, es malo prepararse, es malo trabajar duro? No. El problema es cuando empezamos a confiar que esas cosas son lo más importante y convertimos un medio en un fin. Y ahí está el gran problema. Ese es el inicio de la idolatría. Convertir un medio en un fin. Y eso también nos pasa con el dinero. Con el dinero. Hacemos todo por dinero. Y necesitamos el dinero, sin duda, para vivir cómodamente. Pero cuando el dinero y el hacer dinero se convierte en nuestra prioridad, hemos dejado de confiar en Dios y eso demuestra claramente que nuestro corazón tiene la tendencia a alejarse de Dios desde que nacimos en el vientre de nuestra madre. Sin embargo, todos buscan algo, todos buscan algo, todos tienen una carencia, toda persona tiene un vacío en su corazón. Y es claro en darse cuenta de eso cuando hay personas que teniéndolo todo, teniendo todos los recursos, toda la fama, toda la atención, deciden poner fin a su vida porque se sienten solos, vacíos. Y lo que tienen no los sacia. Porque toda la humanidad tiene el corazón vacío y necesita llenar ese corazón. ¿Saben? Cuando Dios nos llama a nosotros a ser como Jesús, Él hace que, o nos invita a que nuestro llamado misionero sea como el que el Señor Jesús tuvo. Por eso es que ahora vamos a hablar de este tema que he introducido, que tiene que ver con la búsqueda de esta mujer y también la búsqueda de todas las personas, pero que solamente puede ser saciada con lo que el Señor Jesucristo hace. Saben, hermanos, una de las cosas que me sorprende cuando veo la historia de lo sucedido con la samaritana tiene que ver con que el Señor Jesús, en su omnipresencia, o sea, omnisciencia, Él sabía todo. Él sabía a qué hora tenía que llegar al pozo, sabía en las condiciones en las cuales tenía que llegar para poder encontrarse con esa mujer. Vimos que Él se presentó de una manera humilde. Él le dice a esta mujer samaritana, dame de beber. Él se presenta ante ella como alguien que necesitaba de ella. Y es así. El Señor Jesús rompe todas las barreras y se acerca a nosotros considerándonos valiosos, cuando honestamente es poco el valor que tenemos intrínsecamente para Dios. Podemos ser valiosos sin duda. Podemos ser personas de buena ética, buena moral, de una conducta que es relativamente correcta. Sin embargo, eso no es nada para Dios. Dios demanda santidad, Dios demanda pureza absoluta y ninguno de nosotros puede alcanzar aquel estándar. Y es interesante porque esto nos muestra que es el Señor Jesús que no necesita de la mujer, que se crea una necesidad para poder acercarse a ella. ¿Saben? Lo que vemos acá de Jesús con la mujer samaritana es algo que nos tiene que motivar y algo que nos tiene que llamar la atención. Él comienza a interactuar con ella y lo primero que hace ella es mostrar su propia necesidad. Y saben, eso es realmente lo que sucede en el mundo real. ¿Quién de aquí no piensa o no cree que la gente de afuera tiene necesidades? todos tienen necesidades. Nosotros tenemos necesidades. De hecho, el famoso Abraham Maslow categorizó las necesidades. Hay cierto tipo de necesidades físicas, hay necesidades que cubren la autoestima, la autorrealización, hay necesidades múltiples y jerarquizables. Todos tenemos necesidades. Inclusive Elon Musk tiene necesidades. Bill Gates tiene necesidades. Todos tienen necesidades. Todos. Y muchas veces, cuando nosotros nos acercamos a las personas para poder entablar una relación con ellos, para poder hablarles de Cristo, para poder presentarles el Evangelio, nos damos cuenta que la gente lo primero que quiere cubrir es esas necesidades que tiene. Lo primero que quiere hacer. Y es natural, es normal eso. Normalmente nosotros nos acercamos a personas que pueden estar enfermas, ¿cierto? Que están con un problema de salud. Y nosotros nos acercamos a ellos y ellos inmediatamente nos cuentan su problema de salud. Y lo normal, lo común es que nosotros evidentemente oremos por esas personas para que el Señor tenga misericordia y pueda restablecer su salud. Hay personas que están pasando por un duelo y nosotros nos acercamos a esas personas con el propósito de presentarle a Jesús y tenemos que hablar de cómo el Dios trae consuelo. La gente siempre está preocupada de su necesidad más urgente. Pero ¿saben qué? Hay algo que nunca debemos olvidar. Que hay una primacía de lo importante por sobre lo urgente. Repito, hay una primacía de lo importante sobre lo urgente. Queridos, hay muchas cosas urgentes que nosotros tenemos que resolver, que necesitamos resolver, pero hay cuestiones que son más importantes. Un ejemplo, el papá que toda la vida se esfuerza, trabaja en turnos de 7 por siempre para poder alimentar y proveer lo necesario a sus hijos. Trabaja siempre, trabaja día y noche, de lunes a domingo, no descansa nada, los hijos tienen de todo, iPhone 15, Pro Max, Plus. Todo, iPad, todo, tienen MacBook, todo lo que usted quiera. Y ese papá se siente realizado porque sus hijos tienen todo lo que él no tuvo y él se lo ha podido dar. Pero al final, lo más probable que suceda es que cuando ese hombre muera, sus hijos digan, ¿saben qué? Mi papá no nos dio todo. ¿Pero cómo? Si se sacó la mugre de sol a sol para darles todo. Bueno, la verdad es que hizo eso, pero lo que no nos dio fue su tiempo. ¿De qué sirve enfocarse en aquellas cosas que son secundarias, que son urgentes, si dejamos de lado aquellas cosas que son primarias, que son importantes? La gente está en búsqueda de resolver su problema más cercano, pero hermanos míos, tenemos que saber que Cristo Jesús se acercó a esta mujer con el fin de hablar de su necesidad más urgente, pero para mostrarle aquello que ella necesitaba que era más importante. Ella estaba en ese pozo, ella está ahí, este hombre, nuestro Señor Jesús, le pide agua y él le dice, ¿de dónde vas a sacar agua si no tienes un balde para sacar el agua? Ella estaba preocupada por el balde, ella estaba preocupada por el agua, pero el Señor Jesús no está hablando del balde, aunque tiene sed, no está hablando del agua, aunque sí quiere beber, sino que él está hablando del agua de vida eterna que solo él puede dar. ¿Me explico? La gente anda en búsqueda de solucionar sus problemas más urgentes, pero pasa o hace vista gorda de cuáles son sus problemas más importantes. Y el problema más importante no es simplemente, aunque es un problema y aunque es doloroso, puede ser su enfermedad, puede ser su depresión, puede ser que está sin trabajo, que no tiene los recursos. Eso es verdad, es válido y obviamente si está en uno poder ayudar en eso, maravilloso, hermano. Pero el punto en cuestión es que eso es una cosa que está meramente en el escenario de lo urgente, pero algo que sin duda es importante es qué sucederá con esa persona en la eternidad. Porque sabes que a una persona que tiene necesidad de dinero, tú puedes darle dinero y va a solucionar su problema. Esa persona que está sana puede ir al doctor y puede sanarse y va a solucionar su problema. Pero ese problema urgente, pero va a seguir con el problema más importante que tiene, que es estar separada de la fuente de vida, que es el Dios eterno. Queridos, qué importante es el presentar a Cristo a aquellos que no pueden ver más allá de una solución para su propio problema, para su propio problema. Nuestra misión, hermanos, es presentar a Cristo, es presentar la vida eterna. Y para llevar a cabo eso, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme al versículo 10, por favor. Acompáñame al versículo 10. Dice, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas ahora. Dice, Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Él te hubiera dado agua viva. Aquí hay dos cosas que hace el Señor, y es aquello que me quiero concentrar en esta tarde para que nos demos cuenta de qué manera predicaba el Señor. Dos cosas. Lo primero, Él le muestra, repito el versículo, dice, ¿quién es el que te dice? Perdón. Y Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Aquí hay dos cosas, hermanos, que nosotros tenemos que hacer para presentarle el evangelio a una persona que no lo conoce y que tiene esa necesidad. Y tal vez, si tú no conoces el evangelio, no conoces el mensaje de vida eterna, Jesús esta tarde te está diciendo a ti estas dos cosas. Te está diciendo a ti estas dos cosas. En primer lugar, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios. El Señor Jesucristo lo primero que hizo fue mostrarle a esta mujer el regalo de Dios. Eso significa el don de Dios. La vida eterna no es simplemente, escuche bien, vivir eternamente. A veces nosotros asumimos eso. Que la vida eterna consiste simplemente en, luego de esta vida, tener otra vida. Pero eso no es así. Eso significa existir eternamente. El ser humano existirá eternamente. Toda persona existirá eternamente. Pero el tener vida eterna consiste en estar unido a la fuente de vida. Y esa fuente de vida es Dios. Y ya lo dije, estamos separados de Dios. Y Cristo es aquel que viene a unirnos a esa fuente de vida. Y esto, queridos, es por un don. Si lo traducimos a palabras sencillas, es por medio de un regalo. Jesús vino a mostrarnos el regalo de Dios. El regalo de Dios. Pablo a los Romanos le escribe algo muy interesante. Él dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Saben? Eso es bien interesante porque la paga del pecado, o sea, si tú trabajas para el pecado te va a pagar. ¿Y qué te va a pagar? La muerte. Si tú tienes como jefe al pecado te va a pagar muerte. Pero Pablo dice, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, lo que te paga el pecado es la muerte. Pero no lo que te paga Dios, sino lo que Dios te regala, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna. O sea, lo primero que tenemos que saber es que la salvación no es algo que nosotros merezcamos, no es un salario, no es un pago, sino que es un regalo que Dios nos ha dado. Y eso no debemos olvidarlo nunca. Nunca. Y el Señor le está diciendo eso a la samaritana. La samaritana era una mujer pecadora. Era una mujer que no se atrevía a ir a las 6 de la mañana a sacar agua al pozo, igual que las otras lo hacían. ¿Por qué? Para no encontrarse con ellas. ¿Por qué? Porque tenía mala fama. La samaritana se había casado 4 veces y ahora tenía un quinto hombre. Y ese quinto hombre no era su esposo. Así, así es. Esa era su realidad. Esa mujer estaba avergonzada delante de sus pares. Por eso va a las 12 del día, cuando el sol pegaba más fuerte, porque a esa hora ninguna mujer decente iba a estar en el pozo sacando agua. La mujer samaritana era una mujer pecadora, era una mujer que se reconocía como pecadora y que toda la gente probablemente criticaba. Sin embargo, para el Señor era necesario pasar por Samaria, ir a esa hora, presentarse delante de esa mujer y llamarle y decirle que Dios tenía un regalo para ella. Dios tenía un regalo para ella porque ella no podía conseguir lo que Dios tenía que darle. Hermanos queridos, nosotros por nuestros propios méritos no podemos conseguir lo que Dios nos da como regalo. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La vida eterna es un regalo de Dios. Y repito, la vida eterna no es vivir eternamente. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió. Esa es la vida eterna. Vivir con propósito. Vivir sabiendo el motivo de nuestra vida. Por tanto, el corazón de nuestras buenas noticias son sobre el don gratuito que Dios da, porque la salvación no se puede pagar. No se puede pagar. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa pensamos que hay cosas que nosotros podemos hacer para que Dios nos considere y nos tenga cerca de Él. Y todos tenemos esa tendencia. Todos tenemos esa tendencia. Tanto gente que no cree como gente que cree. Vuelve otra vez a pensar que necesita hacer algo para agradar a Dios. Y saben que no hay nada que nosotros podamos hacer que agrade a Dios que no esté en Cristo. Porque lo único que agrada a Dios es Cristo. Y todo lo que nosotros hagamos por medio de Él le va a agradar. Porque es un regalo de Dios. Es un regalo que Él nos da. No es otra cosa. No podemos alcanzarlo. No es algo que nosotros trabajemos y obtengamos. Es un regalo. Es un preciado regalo. Y lo primero que Él le dice ahí es que ella pueda entender, que pueda conocer el don de Dios, el regalo de Dios. Repito, Jesús le dijo: si tú conocieras el don de Dios. Lo que la gente necesita es conocer que la salvación es un regalo y que no se gana. Que la salvación es un don de Dios. Eso es lo primero. Y Dios se ofrece a sí mismo para darnos ese favor. Fíjese que en Jeremías capítulo 7, versículo 23, dice esto. Jeremías 7:23, sino que esto es lo que les ordené: escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y andarán en todo camino por el que yo los envíe para que les vaya bien. Él es Dios, van a escuchar su voz, Él los va a mantener. Y lamentablemente lo que el mundo hace es rechazar el regalo, el don más grande que alguien podría recibir. ¿Saben? ¿Cómo se sentirían ustedes si han ahorrado o bien se han encalillado en un regalo preciado para alguien que aman con todo su corazón? 24 cuotas precio contado. Ojalá. Con una tasa del 4,32. Del CAE. ¿Qué pasaría si usted se esmera, se esfuerza, se sacrifica por obsequiar algo que usted considera valioso para otra persona y esa persona no recibe ese regalo? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Decepcionado tal vez? ¿Enojado? ¿Lo insultaría quizá? Lo que hace la gente cuando desprecia a Jesús y lo que Él hizo es justamente eso. El Padre preparó el regalo más grande que podía dar, su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito, el valioso, el deseado de las naciones. y lo puso a disposición. Vino a servir a este mundo, fue muerto, crucificado, resucitado al tercer día. Ese es el regalo. Pero las personas desprecian el don de Dios. ¿Saben? Juan escribe en su evangelio, en el capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, dice. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas antes que la luz. Dios nos dio un regalo, pero muchas personas tristemente desprecian el regalo y prefieren seguir viviendo como están. Viviendo y reconociendo que tienen un vacío que tristemente nunca podrán llenar. Jesús, nuestro Señor, Jesús el predicador más efectivo que ha existido, le habló a esta mujer del don de Dios. Por tanto, si nosotros tenemos la oportunidad de estar con alguien que está lejos de Cristo, lejos de Dios, debemos ayudarle a recordar que Cristo Jesús es un regalo. Que Cristo Jesús es un regalo. Jeremías 2:13 dice, porque dos males, Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Dios es el que se ofrece a sí mismo, dándonos su regalo, pero nosotros tristemente preferimos elegir nuestro camino. No, yo estoy bien acá. ¿Sabes qué? Yo me siento bien, estoy cómodo, como estoy haciendo las cosas. Así que déjame acá. Muchas gracias. Muchas veces te van a decir eso. Muchas veces te van a decir eso. Pero la verdad es que Dios, en su misericordia, una y otra vez da la oportunidad para que esa persona que dijo no, en algún momento pueda decir sí. Te quiero invitar a ti que has creído en Cristo, que te has arrepentido de tus pecados, te quiero invitar a que hagas un poquito de memoria. ¿Cuántas veces te dijeron que la salvación es un regalo de Dios antes que creyeras en eso? ¿Cuántas veces lo escuchaste? ¿Cuántas veces tal vez lo despreciaste? Pero un día el Señor tuvo misericordia de ti y te hizo entender, entrar en razón de que Él te había dado ese regalo que tú de ninguna manera podías alcanzar. Y en ese momento tú dijiste sí. ¿Sabes que tal vez una persona a la cual tú le hablas en ese momento te va a decir que no? Pero eso no significa que ese no es definitivo. Porque cada día que Dios le da a esa persona es una oportunidad. Es una oportunidad. ¿Y saben qué? A veces uno se pregunta, cuando ve a personas malas, malvadas, que han hecho tantas cosas malas, que se han aprovechado de otros, que han denigrado a otras personas, y de pronto uno podría decir, pero ¿cómo es posible que esta persona siga viva? ¿Y saben qué? Esa persona sigue viva porque Dios en su misericordia, en su bondad, en su gracia común, está esperando también que esa persona tenga la oportunidad de decir que sí. Hace años atrás hubo un caso emblemático en Estados Unidos, un caso emblemático de un hombre que era un asesino en serie. Un asesino en serie. Este hombre no solo asesinaba a hombres jóvenes, sino que también era homosexual, y aparte de eso, descuartizaba a sus víctimas y se las comía. Fue sentenciado a la cadena de muerte, o sea, a cadena perpetua y después a la pena de muerte. Un hombre que realmente, en este momento olvido, y se me olvidó anotarlo, olvidó su nombre, pero alguien totalmente deplorable, con una actitud y un pasado terrible. Sin embargo, en los últimos meses de vida salieron a la luz un tiempo después, cosas que él había dicho pronto a morir. Él, dentro del corredor de la muerte, conoció a Jesús. Dentro del corredor de la muerte, conoció a Jesús. Pidió perdón y fue ejecutado. ¿Por qué Dios no le quitó la vida inmediatamente? ¿Por qué personas tuvieron que morir para que llegase a pasar eso? Bueno, Dios tiene sus planes. Dios tiene su voluntad y tiene su tiempo. Y tal vez hay personas que hoy te dicen que no, que va a llegar un momento que te van a decir que sí. Por tanto, no pierdas la esperanza y ora. Ora, ora por aquel que necesita conocer a Cristo. Ora por aquel que necesita entender y reconocer el regalo de Dios. El regalo de Dios. Se llama Jeffrey Dahmer. Ese es el nombre de este asesino que finalmente se reconoció como un hijo de Dios. La gente anda en busca de algo. Hay otros que dan rienda suelta por completo a sus deseos con el fin de llenar ese vacío. Hay otros que tal vez son más centrados y más prudentes en cuanto a las cosas que hacen. Pero todos y cada uno necesita conocer el regalo de Dios. Jesús dice, si conocieras el regalo de Dios y a quién te lo está ofreciendo, tú le pedirías y Él te daría. Lo primero que la gente necesita conocer es que la salvación y la vida eterna es un regalo. Y lo segundo que necesita conocer es la persona que está dando ese regalo. Y es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Tú le preguntas a una persona afuera, ¿quién es Jesús para ti? No, Jesús, el primer hippie. Va a salir otro más rojo y te va a decir, el primer comunista. No, un buen pensador, un gran pensador. Un buen maestro. Un hombre sabio. Pero ese Jesús no era ninguna de esas cosas. En esencia, él era el mismísimo Hijo de Dios. El regalo del Padre, el regalo que se vino a dar. Esta verdad es tremenda. Si tú conocieras que Dios te está dando un regalo, si tú conocieras quién te lo está dando, tú le pedirías a Él agua y Él te daría agua eterna, agua de vida eterna. Hermanos míos, el Señor le pidió a la mujer agua de verdad, pero Él a cambio le estaba dando vida eterna. El Señor Jesús en Mateo 11, 28 dice, si tú estás cansado, si tú estás trabajado, si tú estás exhausto, ven a mí y lleva mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Deja todo lo que tú tienes en Él y llévate lo que Él tiene para ti. Eso es lo que Él le estaba ofreciendo a esta mujer. Deja tu vida pasada atrás. Deja toda tu historia de fracasos. Toda tu historia de matrimonios disueltos. Toda tu carga social. Todo tu estigma social. Déjalo ahí. Dámelo a mí. Y lleva lo que yo te voy a entregar. Si tú conoces el regalo de Dios y quién lo da, que es Cristo Jesús, tú le pedirías a Él que te diera de esa vida eterna. Querido, querida, solo Dios por medio de Jesús puede darte ese regalo. Por medio de Jesús, el regalo de Dios. Por tanto, queridos, qué importante es darnos cuenta de que el regalo del Evangelio es el propio Señor Jesucristo. Si tú vas a presentarle el Evangelio a alguien, háblale de Jesús. Háblale de que Él, que vino y se humilló. Mateo 20, 28. Yo no vine a ser servido, dijo Jesús. Yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Él vino a entregarse por el pecador. Él vino a entregarse por aquel que necesita vida eterna. Jesús no fue el primer comunista ni el primer hippie. Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo a entregarse para dar el regalo que tú no podías alcanzar, que tú no podías recibir, porque nadie puede hacer nada para alcanzar eso. Solo si lo recibe como un regalo de parte de Dios. Por tanto, no hay evangelio sin entender que este es un regalo de Dios, y no hay evangelio sin entender que es por medio de Jesús. Sin Jesús no hay salvación. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. La gente dice: hay muchos caminos para llegar a Dios. La verdad, mira, los budistas creen en un ser superior, los brahmanistas creen en el ser superior, los Hare Krishna creen en un ser superior, los musulmanes creen en un ser superior, los evangélicos creen en un ser superior, todos creen, así que da lo mismo. Todos los caminos llevan a Roma, pero no, porque Jesús dijo: yo soy el camino. Él estaba diciendo con eso una verdad exclusiva y excluyente. Escuche bien, exclusiva y excluyente. Yo soy, no hay otra. Yo soy el camino exclusivo, no hay otro. Y excluía todas las otras alternativas. ¿Por qué? Porque no hay mayor regalo que Dios haya dado que enviar a su propio Hijo a morir por los pecadores. Charles Spurgeon dijo en una oportunidad: no hay enseñanza que valga si Cristo no es enseñado. No hay verdadera predicación si Cristo no es predicado. Y no hay escritura que sea inspirada por Dios si no es un testimonio de Jesucristo. Queridos, qué importante es eso. Jesús, Jesús, Jesús. Él mismo le estaba diciendo a la mujer: si conocieras el don de Dios y quién te lo está dando. Los más jóvenes como yo, ya no soy tan joven, conocerán a Mr. Beast. ¿Conocen a Mr. Beast, no? Los más jóvenes deben conocerlo. Mr. Beast es un joven youtuber que anda por la vida regalándole plata a la gente. Todos quisieran encontrarse con Mr. Beast y ojalá estar suscrito a su canal, porque así les va a dar dinero. Porque él tiene esta idea, ¿cierto?, de hacer cosas para regalar dinero a la gente, y a todos les gustaría encontrarse con él. Caerían unos miles de dólares por ahí. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que te anda buscando que es más grande que Mr. Beast y que no te viene a ofrecer dinero, no te viene a ofrecer miles de dólares, te viene a ofrecer vida eterna. Te viene a ofrecer salvación, te viene a dar un regalo que tú no puedes alcanzar por tu propio mérito, por tu propio trabajo, por tu propia acción. Queridos, qué importante es esto. Debemos tener la película clara. El tema es que la gente necesita conocer a Jesús, necesita saber que la salvación es un regalo y necesita saber que la única manera de poder alcanzar eso es por medio de Jesús. Porque todos andan buscando algo, todos andan en búsqueda de la felicidad. Pero eso que están buscando en su interior es solamente una cosa, y es volver a conectarse con aquel que los creó. Es volver a unirse con aquel que desde el vientre de sus madres los entretejió. El propósito del ser humano es estar en Dios, porque Dios nos creó. Agustín de Hipona dijo: nos has hecho para ti, hablando de Dios, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Él nos hizo para Él. Por eso el hombre está en búsqueda de cosas siempre. Está en búsqueda de cosas que satisfagan su corazón. Pero nunca descansará, nunca estará tranquilo hasta que realmente se encuentre con el único que le puede dar esa paz y ese descanso, que es Cristo Jesús. Porque hay un vacío doloroso en el alma, porque hay algo que permanece en cada hombre natural que está insatisfecho. Cuando la gente conoce a Jesús, se da cuenta que pese a que esté pasando por cualquier dolor, por cualquier aflicción, por cualquier situación, hay un propósito detrás de eso. El conocer a Cristo no te quita la enfermedad. Quizá en algún lado andan vendiendo eso. El conocer a Jesús no te hace ser una persona feliz, que está siempre alegre. Sí, deberíamos estar siempre gozosos. Pero el gozo es un estado más profundo que la alegría. La alegría es momentánea. A veces ando feliz, a veces me desperté con la pierna izquierda. Bueno, yo soy zurdo, siempre me levanto con la pierna izquierda. Pero eso está susceptible, ¿a qué? Susceptible a tu estado de ánimo. Pero el gozo es un estado. El gozo es un estado de saber que toda situación que venga está en el control de Dios. Porque tú estás en su mano, porque tú eres su hijo. Y eso solamente lo puedes alcanzar o lo puedes adquirir cuando entiendes que la salvación es un regalo y que Cristo te la ha dado. Ese vacío en el corazón, eso que andas buscando es Jesús y la vida eterna. Eso que andas buscando, eso que sientes que te falta, es eso. Y tal vez muchos cristianos también, estando en Cristo, sienten esa insatisfacción. Sienten que sus vidas no tienen sentido, que sus vidas no tienen propósito. Pero quizás es porque han perdido el gozo de que han sido salvados por gracia. Hermano, hermana, tú que eres cristiano, tú que has creído en Cristo, que te has arrepentido de tus pecados, te quiero recordar una vez más que el mayor regalo es que Cristo se dio por ti, que Cristo pagó su deuda por ti. Y para ti que quizás, tal vez, no has tenido un encuentro con Jesús, quiero decirte que la salvación es un regalo de Dios. Y lo único que tienes que hacer para recibir ese regalo es extender tus brazos y recibirlo. Y ese extender tus brazos y recibirlo es simplemente creer que Jesús se sacrificó por ti y arrepentirte de tus pecados. Reconocer, sí, soy un pecador. Sí, he fallado. Sí, necesito que Dios me perdone porque yo soy un pecador. Querido, ese es el mensaje de Jesús. Así predicaba Jesús. Que esta eterna verdad nos recuerde una vez más lo importante que es el recordar el regalo de Dios y la persona de Jesús. El regalo de Dios y la persona de Jesús. Y que de esa manera nuestros corazones se enciendan. Porque Jesús no pagó un precio monetario. Jesús pagó un precio de sangre. Jesús pagó con su propia vida. Jesús pagó entregándose por completo para que tú y yo tengamos la posibilidad de ser salvos. Así que yo te invito a que no olvides esa eterna verdad. El Evangelio es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y este mensaje debe traernos el gozo de cada día estar agradecidos con Dios. Te invito a que nos pongas de pie. Vamos a orar a nuestro Dios.